Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 20 de junio de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de Internet. Les recuerdo que en la página del CUC usted nos puede sintonizar, es www.cuc.udg.mx. Ahí justamente del lado derecho está la antenita de Radio Universidad, el icono. Ahí dice reproducir y automáticamente nos puede usted sintonizar, además de enterarse de todos los programas que hay por parte y la información por parte del Centro Universitario de la Costa. Repito, www.cuc.udg.mx. En Facebook y en Twitter estamos como Radio UDGPV, para que usted nos escuche, Radio UDGPV. Así es, a través de las redes sociales, en www.radio.udg.mx. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Y les recuerdo que hay muchas formas de establecer contacto a través de nuestras líneas telefónicas 226-2233, 226-2266. Tenemos un WhatsApp 322-108-4129. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio. Estas son las noticias. A solo 10 días de que se cumpla el plazo para su presentación, aún no hay fecha para mostrar el Plan Municipal de Desarrollo de Puerto Vallarta ante el COPLADEMUN ni el Pleno del Ayuntamiento. Reitera, por otro lado, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, que los operativos implementados por la Secretaría de Transporte Jalisco han permitido reducir la incidencia de delitos. Para el próximo ciclo escolar, más de 7,000 niños están inscritos para ingresar a nivel básico de la educación en la región Costa Norte, Costa Sierra Occidental, así informó el director regional de la DERCE, Roberto Palomera. Espera la delegación regional de Infonavit un incremento del 16% en la otorgación de créditos para vivienda, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, para personas de escasos recursos. Inauguran en Puerto Vallarta una sucursal de crédito SI, operada por el Fondo Jalisco por Fojal y Banca Afirme, para otorgar créditos a la palabra, sobre todo a mujeres emprendedoras. Invitan a diversas organizaciones a una jornada de adopción de perros, gatos y esterilización de mascotas que iniciará este jueves en la colonia Infonavit de Puerto Vallarta. Esto en información de Puerto Vallarta, amigos del auditorio, el DIF Vallarta en la superación personal para las mujeres. En más información, como ya le comento, de las diferentes actividades del DIF en Puerto Vallarta, y nos vamos ahora a Bahía de Banderas. En Bahía de Banderas firma la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, pues firman una carta de intención para la colaboración en materia académica con miras a la metropolización Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. También en total legalidad, posesión de la planta de tratamiento y sistema de agua potable de Sayulita. Ayer una manifestación, ya le vamos a comentar, incluso tomaron algunas vías de comunicación. El gobierno municipal de Bahía de Banderas, bueno, pues también le voy a comentar cuál es la postura en torno a esto que se dio el día de ayer. Para el rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Telles, la región de Bahía de Banderas se enfrenta a problemas muy complejos, sobre todo en materia urbana y ambiental. Gran parte de la solución de los problemas pasan por las instituciones de educación superior, así lo manifestó el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Jorge Ignacio Peña González. Un grupo de pobladores, como ya le comenté, de Sayulita, bloquearon la carretera federal 200 en protesta por la toma de la planta de tratamiento de aguas residuales por parte del municipio de Bahía de Banderas. Agradecen comerciantes semifijos de bucerías atención y apoyo del presidente municipal y todas las oficinas que van de la oficina al territorio. Tenemos más noticias. En Jalisco y Nayarit abre la Contraloría del Estado de Jalisco 65 procedimientos de responsabilidad administrativa a funcionarios durante la administración de Antonio Cruz Esmada en la Secretaría de Salud y en el Hospital de Maternidad Esperanza López Mateos. Presenta el diputado local del Congreso de Jalisco, Javier Romo, una iniciativa para endurecer las penas hasta con 15 años de prisión por robo de celulares y contra quien manipule o comercialice equipos reportados como robados. También déjeme comentarle que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hizo un llamado, imagínese usted este tipo de llamado que la verdad estremece. Si tienes un familiar que haya desaparecido entre enero y junio de este año, acude inmediatamente al Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses en Guadalajara y exija, fíjese usted, exige, demuestren los cuerpos ya que están por empezar a enterrar a las personas y después es muy difícil identificarlas. Nos vamos a otra información. Déjeme comentarle que avanza la Universidad de Guadalajara en el ranking como una de las mejores universidades de México al pasar del lugar 53 al 43 en Latinoamérica. Y continúa aquí el programa del fin. Hablando de educación, déjeme comentarle pues de diferentes estados de la República, jóvenes están realizando una serie de actividades para fortalecer sus conocimientos. En noticias nacionales, expresa su satisfacción el presidente Andrés Manuel López Obrador por la ratificación, por la amplia mayoría en el Senado de la República, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá cambió de nombre, antes era el TLC, hoy es el TECMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, por otro lado, López Obrador advirtió que serán revisados los procesos de compra de plantas petroquímicas privatizadas durante el gobierno de Carlos Salinas y recompradas en el sexenio anterior. En noticias internacionales inicia la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, su visita a Venezuela, donde se reúne con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. En más noticias, una corte de Nueva York halló culpable a Ken Rain, líder de la secta, de los cargos en su contra por abuso, tráfico sexual, fraude electrónico y suplantación de identidad. Y bueno, déjeme comentarle que quien estará enfrentando cargos es Nicolás Sarkozy, ni más ni menos, estará enfrentando cargos de corrupción. Así es, Nicolás Sarkozy será juzgado por corrupción y tráfico de influencias. Esto en Francia. En Perú han llevado a mandatarios precisamente a la cárcel por corruptos. En Guatemala, en Costa Rica, en Perú, en Francia, en diferentes países. En México, ¿cuándo lo vamos a ver?
Hoy jueves 20 de junio celebramos el onomástico de Eliada y Silverio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1959, muere el filósofo mexicano Samuel Ramos, autor del Perfil del Hombre y la Cultura en México. Hoy también es Día Mundial de los Refugiados.
Amigos del auditorio, gracias a nuestra compañera Brenda Reyes, hoy es Día del Refugiado. Así, ¿cuántos no están entrando a nuestro país que están solicitando justamente el refugio por las condiciones que viven, por ejemplo, en Haití? Está llegando mucha gente de Haití, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. Vamos a la información y a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, al canadiense y desde luego también a el euro. Fíjese usted que, ayer esto del Tratado de Libre Comercio es un respiro también para nuestro país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la ratificación del tratado fortalece la confianza de los inversionistas en México. Es una buena noticia porque pasamos esta etapa y queda ya de manifiesto el propósito de mantener las relaciones económicas comerciales Estados Unidos y Canadá. Así lo dijo el presidente de México. Afirmó que la ratificación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, son buenas noticias para nuestro país, da certeza. Ayer, por parte del Senado de la República, una clara señal, dijo que hay unidad en el país y con ello se fortalece la confianza de los inversionistas. Es una buena noticia porque pasamos esta etapa y queda de manifiesto, reiteró el presidente, el propósito de mantener las relaciones económicas comerciales con Estados Unidos y Canadá. Desde luego, después hay que hacer un análisis de qué le conviene a México, cómo se fortalece con ese tratado y también, desde luego, hay que ver las debilidades. Pero por lo pronto, se celebró en el Senado, se celebró en diferentes círculos la aprobación de este tratado comercial entre los tres países. La cotización de nuestra moneda el día de hoy, amigos del auditorio, ya abrieron los bancos, las casas de cambio. El dólar se cotiza 18 pesos con 50 centavos a la compra, a la venta 19 pesos con 35 centavos. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 34 centavos, se vende a 14 con 37. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 37 centavos, se vende a 21 con 39. Y vamos a escuchar el comentario, amigos del auditorio, todos los jueves. Tenemos el comentario del doctor Javier Orozco. Así es, déjame comentarle que el doctor Javier Orozco, aparte de haber sido rector del Centro Universitario de la Costa, él es economista, es doctor en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona, experto en comercio exterior, expresidente del Consejo de Economistas Jaliscienses, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y repito, el rector del CUC, quien esta mañana nos habla, nos tiene su comentario sobre la educación. Adelante, lo escuchamos.
Muy buenos días a ti y a tu apreciable auditorio, Susana. Hoy voy a hablar acerca de la situación de la educación en México, pues con el inicio de los foros de consulta ciudadana el pasado 15 de junio en el Centro Universitario de la Costa, que está impulsando la Comisión Educativa de la Cámara de Diputados, se está dando respuesta a las inquietudes ciudadanas sobre el rumbo que tendrá la educación pública en relación con el derecho a la educación, los derechos de la mujer, la violencia de género, los pueblos indígenas y el medio ambiente. Especialmente porque en nuestro país existe una gran preocupación acerca de la orientación que tendrán nuestros sistemas educativos en un entorno que se caracteriza por la falta de seguridad para nuestros estudiantes, por el incremento de los feminicidios, por los daños medioambientales, la incertidumbre económica, la crisis de valores y el deterioro de la cohesión social. Qué bueno que se estarán abordando todos estos temas en los foros de consulta ciudadana, sobre todo ante el fracaso de un modelo educativo que se venía instrumentando desde hace más de 3 décadas en nuestro país sin muy buenos resultados. Hoy el gobierno de la República plantea hacer un uso más equitativo del presupuesto público para la educación y la investigación en México, para incorporar a un mayor número de estudiantes y de comunidades indígenas a estos programas. Por eso, el nuevo sistema educativo deberá incorporar materias que tengan que ver con nuestra historia, civismo y humanismo, tal como lo anunció en su conferencia de prensa este 18 de junio el presidente de la República, para contrarrestar las influencias de un modelo educativo neoliberal que promovió el desarrollo de un capitalismo salvaje, el individualismo, el egoísmo y la simulación en la gestión educativa y en la investigación. Por ello, la verdadera educación deberá consistir no solo en el desarrollo de la ciencia y la tecnología que contribuye al desarrollo de habilidades y destrezas, sino que deberá contemplar también el desarrollo de habilidades interpersonales, actitudes y valores para lograr un mundo mejor, con conciencia humana, social y ambiental. Una educación que contribuya a mejorar la convivencia humana, a respetar, a compartir, a cooperar y a construir todos un mundo mejor. Por hoy es mi comentario, Susana, y nos estaremos escuchando la próxima semana. Muchas gracias.
Señal Clima.
Es momento de escuchar al doctor Ángel Meulener con el pronóstico del tiempo y le agradecemos su participación. Adelante, doctor.
Sí, muy buenos días, Susana, a ti y a todos los que nos escuchan allá en la zona de la costa, en Bahía de Bandera, Puerto Vallarta, toda la zona de la costa sur. Pues te diré, Susana, que llegó el calor y con fuerza. Ayer se registraron 34 grados promedio allá en lo que es Puerto Vallarta, en la zona de Bahía de Banderas, calor bastante fuerte, y hoy el amanecer fue alrededor de los 25-26 grados. Esta situación va a continuar, van a seguir teniendo temperaturas muy elevadas, incluso más elevadas hacia la zona de Cihuatlán, la Costa Alegre, pero las temperaturas estarán rondando en la tarde los 33, los 34 grados en todo lo que es la Bahía de Banderas. Incluso pueden llegar hasta los 36 grados allá en la Costa Alegre. La temperatura en el amanecer de mañana igualmente alrededor de los 25-26 grados. La altura de la ola estará alrededor de 0.5 a 1 metro, o sea, no es tan una altura de la ola tan importante, tan grande como para no permitir actividades acuáticas. Eso sí, en la Costa Alegre un poco más elevada, ahí sí puede llegar hasta los 2 metros, extremar alguna precaución, y no esperamos lluvias importantes. Las lluvias van a estar confinadas prácticamente a la zona de la sierra y alguna de ellas puede dar algún aguacero pequeño en algunas zonas del litoral, pero realmente la mayor cantidad de lluvia estará confinada en la sierra. Eso es lo que tenemos, Susana.
Muchas gracias, gracias al doctor. Y le agradecemos al doctor Ángel Meulener Peña el pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Nos vamos a la pausa. Déjeme comentarle que a solo 10 días de que se cumple el plazo para la presentación, aún no hay fecha para mostrar el Plan Municipal de Desarrollo en Puerto Vallarta ante el Coplademun ni el pleno del ayuntamiento. Esta y más información al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, a unos días, para ser específica, unos 9-10 días de que se cumpla el plazo para la presentación, aún no hay fecha para mostrar el Plan Municipal de Desarrollo de Puerto Vallarta ante el Coplademun y el Pleno del Ayuntamiento. Javier Frías nos tiene la información. Adelante, Javier.
A solo 10 días de que se cumpla el plazo para su presentación y aprobación, el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza aún no ha sido analizado por los integrantes del Coplademun ni aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Y es preciso señalar que de acuerdo al artículo 53 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios, el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza deberá ser presentado ante el Coplademun a través de su secretario técnico para su actualización o sustitución dentro de los primeros 8 meses del periodo constitucional de la administración municipal a fin de que sea presentado al ayuntamiento para su aprobación. Asimismo, debido a que la ley entró en vigor el pasado 21 de diciembre de 2018 y por ser este su primer año de aplicación, este documento deberá ser presentado y aprobado dentro de los primeros 9 meses de la administración, esto con base en el artículo 5 transitorio de la misma ley. En resumen, el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza para el municipio de Puerto Vallarta debe ser presentado al COPLADEMUL y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento antes del próximo domingo 30 de junio.
Está en un proceso de revisión final, viene alineado al Plan de Desarrollo Nacional, al Plan de Desarrollo del Estado. Nos entretuvimos un poco porque el Plan de Desarrollo Nacional y el Plan de Desarrollo del Estado ha sufrido algunas modificaciones y teníamos que alinearlo nosotros precisamente al nacional, estatal, para que todos los municipios podamos hacer nuestros planes de desarrollo.
Pese a que se le preguntó en 2 ocasiones acerca de cuándo se presentaría este plan ante el COPLADEMUL y el Pleno del Ayuntamiento, el alcalde Arturo Dávalos no precisó fecha alguna.
Tiene que ser presentado precisamente a COPLADEMUL en la siguiente sesión que tengamos de COPLADEMUL, ahí se presentará para que se apruebe primero en COPLADEMUL y después ya pasar a pleno para que se apruebe.
Dávalos Peña recordó que este plan fue elaborado por la Dirección de Desarrollo Institucional con base en los foros y consultas ciudadanas que se realizaron a principios del año y en el que se delinea la priorización de las obras y acciones que se llevarán a cabo en el municipio.
A través de los foros que se hicieron, de las consultas ciudadanas, de la experiencia de todos los directores del ayuntamiento que tuvieron que haber colaborado con su granito de arena para tener un plan de desarrollo municipal moderno, un plan de desarrollo municipal de acuerdo al desarrollo de Puerto Vallarta.
Es preciso destacar que de no aprobar este documento en tiempo y forma, el gobierno vallartense y su ayuntamiento estarían violentando la ley de planeación participativa para el estado de Jalisco y sus municipios, además de que no contarían aún con un documento rector de las obras, acciones y proyectos propios de la Administración Pública Municipal que estén alineados con los planes estatal y federal en la materia. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Bien, pues sin duda un documento muy importante porque marca justamente hacia dónde va el municipio. Bien, vamos a regresar con más temas del municipio de Puerto Vallarta. Quiero comentarles que ayer se firmó por parte de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa, la Universidad Autónoma de Nayarit y la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, una carta compromiso, una carta intención para la colaboración en materia académica con miras a la metropolización de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene la información. Adelante, Javier.
El Congreso de Jalisco ya aceptó que se concretice la conurbación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, mientras en el Congreso de Nayarit la propuesta se encuentra en comisiones, afirmó el presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, Jorge Villanueva Hernández. Ante ello y con miras a concretar la metropolización, ambos municipios e incluir al sector académico, ayer se firmó un convenio de colaboración entre la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, la Universidad Autónoma de Nayarit, la UAN, encabezada por el rector Jorge Ignacio Peña González, y como testigo de honor el rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Tellis López. El presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, Jorge Villanueva Hernández, afirmó que el tema sigue siendo el mismo, pues no se puede desvincular de lo que será, afirmó, la próxima zona metropolitana. Habla Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas.
En este momento nos encontramos ya en que el Congreso del Estado de Jalisco ya está la ley, ya donde se acepta por parte del Estado la zona conurbada, la zona metropolitana, y del lado de Nayarit está en comisiones, estamos esperando que se abra el próximo periodo de sesiones y tenemos la promesa de los promotores, de los diputados promotores, que es Yusara y Leopoldo, para que lo antes posible, ya en el periodo ordinario de sesiones, se convierta también en ley.
Una vez convertido en ley, se iniciará con la homologación de reglamentos y leyes de ambos municipios, dijo Villanueva. Agregó que hasta antes de la aprobación estaba confinado a la buena voluntad de un presidente municipal o de la clase gobernante.
Sin que existan estas dos mandatos de ley estatales, pues lo demás estaba confinado a buena voluntad de un presidente o de otro, etcétera, etcétera. Ahora no, al estar legislado en las dos entidades federativas, pues ya es un proyecto de ley que se tiene que ejecutar en ambos municipios. El llevar una zona metropolitana de esta envergadura, estamos convencidos del sector empresarial que debe de participar el sector académico. tenemos coincidencia exacta de que el desarrollo debe llevar un límite en su crecimiento, las cargas, etcétera, y que todo eso nos lo puede dar el sector académico, los investigadores, etcétera.
Finalmente, Jorge Villanueva reiteró que todas las partes tienen que hacer lo propio para que la conurbación se concretice de la mejor manera, con la visión académica de ambas universidades y una estrecha vinculación. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Bien, vamos a continuar con este tema sobre esta firma, sobre esta metropolización educativa. Amigos del auditorio, ayer con esta firma del Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara y la Universidad también Autónoma de Nayarit. Vamos a la pausa y regresamos con algunos comentarios que hicieron los rectores, tanto del CUCOSTA, el doctor Jorge Telles, sobre la región de Bahía de Banderas, y desde luego también lo que dijo el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Jorge Ignacio Peña González. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Vamos a continuar con más información. Agradecemos los mensajes. Ya estoy leyendo este mensaje que en un momentito más vamos a compartir con el auditorio. Agradezco a don Jorge su mensaje. Desde luego, gracias, Edith. Nos están sintonizando Federico Vázquez, que nos escribe desde Canadá. Federico, saludos. Desde luego también a Susana Altamirano Contreras. Gracias por estarnos sintonizando. Romero Velasco, gracias también. Jorge, ya vamos a leer parte de lo que nos envías el día de hoy. Rubén Vázquez, muchas gracias por estarnos sintonizando. Vamos a continuar desde luego con este tema. Gracias, Laurel Carrillo Ventura. Lorena Ramírez también nos está sintonizando. Gracias. Y bueno, le comentaba sobre pues esta firma ayer en el que los empresarios de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, las dos universidades, de la Universidad de Guadalajara y de Nayarit, pues firmaron un acuerdo, una carta compromiso, como les comentábamos. Y bueno, en ese marco, el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles López, habló sobre la región de Bahía de Banderas, sobre todo esta Bahía de Banderas, que enfrenta problemas muy complejos, sobre todo en materia urbana y ambiental. De nueva cuenta, Javier Santos, adelante.
Los problemas que se enfrentan en la Bahía de Banderas son muy complejos, advirtió el rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Telles López, al ser testigo de honor en la firma entre la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y la Universidad Autónoma de Nayarit, la UAN. El rector del CUCOSTA añadió que los problemas no solamente son complejos, sino compartidos. Habla Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa.
Nada mejor que establecer vínculos de cooperación en donde se hace el quehacer académico, la formación de profesionales y la generación de conocimiento con quien impulsa el desarrollo, como es el sector empresarial, como para poder dar inicio a la atención adecuada de dichos problemas. Seguro estoy que a partir de esta firma de convenio van a desarrollarse proyectos y soluciones a estos problemas que estamos conviviendo entre los dos estados.
Jorge Telles López agradeció la invitación del presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, Jorge Villanueva. Consideró esta reunión como un catalizador para que la UDG y la UAN comiencen a trabajar de manera conjunta en una serie de proyectos.
Porque ha sido esta reunión un catalizador para que las dos universidades públicas de Jalisco y de Nayarit, ¿sí?, la Universidad de Nayarit, la Autónoma de Nayarit y la Universidad de Guadalajara, pueda arrancar, ya tiene una serie de proyectos, pero arrancar de manera más firme a nivel regional, a nivel de la costa, una serie de proyectos. Gracias, Jorge, nos has acercado, ¿sí? Y creo que de aquí vamos a generar una serie de proyectos de colaboración. Señor rector, cuente con nosotros como universidad, como centro universitario de la Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, para poder llevar a cabo cualquier tipo de proyecto que nuestras universidades, particularmente sus objetivos sustantivos de educación y generación de conocimientos, puedan dar para las soluciones de esta región.
Finalmente, Jorge Téllez reconoció la complejidad de problemas ambientales y urbanos que se viven en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Bien, bueno, pues ya escuchamos lo que dijo el doctor Jorge Téllez, rector del Centro Universitario de la Costa, pero también vamos a escuchar lo que dijo el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Jorge Ignacio Peña González. Él habló que gran parte de la solución de los problemas pasan por las instituciones de educación superior. Escuchemos y de nueva cuenta, Javier Santos, adelante.
Los trabajos académicos enmarcados en los procesos de conurbación entre Vallarta y Bahía de Banderas comenzarán muy pronto, afirmó el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Jorge Ignacio Peña González, en el marco de la firma de intención con la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas. El rector afirmó que gran parte de la solución a los problemas que hoy se viven pasan por las universidades. Habla Jorge Ignacio Peña González, rector de la UAN.
No solamente diagnostican el problema, sino también hacen propuestas de solución a lo mismo. Por ello, insisto, celebro mucho esta iniciativa y, por supuesto, estaremos contribuyendo para que la región de la Costa Sur de Nayarit y Puerto Vallarta, pues desde estas iniciativas podamos presumir un mejor bienestar para las comunidades.
El académico consideró a la Universidad de Guadalajara como la hermana mayor y se congratuló de participar en esta serie de proyectos que están a punto de arrancar. Esta es la primera ocasión que trabajan con el Centro Universitario de la Costa, añadió el rector de la UAN.
Por ello, si bien, como se comenta, es la primera ocasión que trabajaremos directamente con el Centro Universitario de la Costa, pero hemos tenido ejercicios que han sido exitosos y este no será la excepción. Lo que requerimos es, lo que decía el doctor Villanueva, el esfuerzo de todas las partes involucradas, la voluntad política académica para salir adelante y veremos los resultados en un mediano plazo. Muchas gracias, doctor, por la iniciativa y le reitero poner todas las capacidades de la Universidad Autónoma de Nayarit al servicio de la comunidad de esta región.
Finalmente, resaltó poner todas sus capacidades en esta iniciativa en la que trabajarán en conjunto con la Universidad de Guadalajara, Campus Puerto Vallarta. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, les comento y agradezco los mensajes que nos están enviando. Agradezco a un padre preocupado. Nos habla de un WhatsApp de la Escuela Secundaria Amado Nervo de Valle Dorado. Estaba circulando un mensaje que afortunadamente en algunas áreas ya lo bajaron, de amenaza hacia los alumnos, esto a través de las redes sociales. También existe una página donde aparecen imágenes explícitas haciendo referencia a personas mutiladas. Ayer todavía se podía entrar a esto que hoy nos refieren. Hoy, aunque quieran entrar, afortunadamente ya bajaron esas imágenes. Y bueno, yo quiero comentarles que este tipo de mensajes obviamente tienen que ser investigados. Vamos a ver qué podemos hacer en este sentido. Lamentablemente aquí no decimos que tenemos una policía cibernética, pero bien sería porque los padres de familia, la escuela en sí, yo creo que debería de poner una denuncia, ver quiénes son las personas que se están dando a la tarea, primero de subir estas imágenes, de buscarlas. Me dicen que al parecer ya hay una cita con el Ministerio Público para realizar una denuncia al respecto. Y con mucho gusto le vamos a dar seguimiento. Nos dicen que es una publicación morbosa de alguna persona que esperemos sea un bromista, pero quien ya se da la tarea de estar haciendo este tipo de mensajes grotescos, de amenazas, de imágenes terribles, bueno, pues es gente que debe, definitivamente está afectada de sus facultades mentales porque no se entiende de otra manera. Y créame, les agradezco mucho lo que me están enviando, que no lo quiero compartir, obviamente, porque estaría yo replicando esto, pero sí creo que es muy importante, como lo dicen padres de familia, si ustedes conocen la fuente original, como dicen, que envió las amenazas, pues hay que estar muy pendientes. Ya bajaron estas imágenes, afortunadamente, de las redes sociales. Algunos padres, alumnos, sí las pudieron ver y desde luego se alarmaron. Pero vamos a estar muy pendientes, don Jorge. No doy su demás nombres, pero vamos a estar desde luego preguntando, hablando sobre esto que usted nos envía y que desde luego las autoridades educativas y las autoridades en especialmente en este tema, y agradezco que nos haya enviado. Con mucho gusto le vamos a dar seguimiento. Bien, nos vamos a más información, amigos del auditorio. Para el próximo ciclo escolar, más de 7,000 niños están inscritos para ingresar a nivel básico de la educación en la región Costa Norte Occidental, así lo informa el director regional de la DERCE, Roberto Palomera, y es Karina Elizondo quien nos tiene el reporte. Adelante, Karina.
Así es, muy buenos días. Efectivamente, aunque aún está por finalizar el ciclo escolar 2018-2019, pues ya el próximo 8 de julio ya se tiene un preregistro del ingreso de estudiantes para nuevos niveles de escolaridad básica en la región Costa Sierra Occidental. Esto con el motivo del periodo 2019-2020. Así lo informó el delegado regional de servicios educativos, DERCE, Roberto Palomera Preciado, quien mencionó que meses antes del inicio de clases, pues se prepara la entrega de libros de texto gratuito previo al arranque. En este respecto, se entregarán libros de texto para 653 escuelas, beneficiando a una población escolar de 77,000 alumnos de preescolar, primaria y secundaria de los distintos grados, motivo por el que pues ya se encuentran trabajando en las oficinas de la DERCE, y es así como está funcionando hasta este momento los preparativos para el nuevo ciclo escolar. Escuchemos a Roberto Palomera Preciado.
Entonces, ya con niños, el 26 de agosto, deben estar ya los libros de texto en las escuelas para que desde el primer día de clases pues ya tengan sus materiales, para que no haya motivo ni razón alguna para no poder trabajar desde el primer día. Asimismo, por parte del gobierno del estado y el municipio de Puerto Vallarta y de todos los municipios de la región, de los 9 que a mí me corresponden, trabajan para la entrega de mochilas, útiles escolares, uniformes y zapatos para pues, prácticamente 77,000 alumnos de educación básica que están en esos 9 municipios que nos toca a nosotros trabajar de escuelas públicas.
Y bien comentar que pues el funcionario de la educación, Roberto Palomera, resaltó que los días con mayor demanda en trámites escolares es al regreso de vacaciones de verano, cuando se reanudan precisamente las clases, ya que muchos padres de familia acuden a la instancia para solicitar un cambio de escuela de su hijo o hija, o incluso pedir un cambio de turno, principalmente en el nivel secundaria, es donde se da más este tipo de cambios, por lo que cada año se abrirá al igual un módulo único para dicho trámite y agilizar el proceso de atención a los padres de familia que solicitan algún tipo de cambio, ya sea de turno o incluso de escuela. Sigamos escuchando al titular de la DERCE aquí en Puerto Vallarta.
Entonces, la prescripción solamente para prever cómo va a ser el comportamiento de los alumnos en el siguiente ciclo escolar, pero también esto no quiere decir que quien no se haya preinscrito quede afuera. Inclusive tenemos mucha población flotante en Puerto Vallarta. Llegan familias completas de diferentes estados del país y vienen con nosotros, y nosotros tenemos la obligación, porque es un derecho a recibir educación. Pues tenemos que buscar la forma de darles un espacio, de garantizarles un espacio. A todo quien necesita un espacio se le garantiza aquí desde esta delegación. Solamente que a veces no es en donde el papá quiera, porque pues ya está saturado. Entonces también a mis compañeros maestros a veces pues reniegan porque la estamos llenando de mucho alumnado.
Pues ya las cifras, comentar que son 7,300 nuevos ingresos para el municipio de Puerto Vallarta los que se tienen contemplados. También otros municipios de la región, como Tomatlán, tendrán alrededor de 1,416 ingresos, y el municipio de Cabo Corrientes con 480 preinscripciones. Sin embargo, este número podría variar debido a la población flotante, como ya les explicaba, que pues se registra a sus hijos o incluso acuden de última hora a querer pues entrar a alguna escuela de nivel básico. Susana, este es el reporte.
Gracias, Karina. Buenos días. Y nos vamos con más noticias. Déjeme comentarle que Ramiro Iván Campos es el nuevo oficial del Registro Civil. El presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, realizó estos cambios buscando fortalecer las diferentes áreas de la administración en beneficio de los ciudadanos. En diferentes áreas de la administración se realizaron cambios, por ejemplo, en el Registro Civil se designó a Ramiro Iván Campos Ortega como nuevo oficial del Registro Civil, quien asumirá el cargo a partir de este jueves 20 de junio en sustitución de Irwin Ramírez Castillejos. Campos Ortega es abogado y maestro en Derecho de la Universidad de Guadalajara y anteriormente ha ocupado diferentes cargos dentro del ayuntamiento. Fue director jurídico en la administración anterior, coordinador en el área de sindicatura y asesor del sistema DIF, entre otros. Además, imparte clases en algunas universidades. Y bueno, se dieron estos cambios, ya está usted enterado, en el Registro Civil. Y bueno, reitera el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, que los operativos implementados por la Secretaría de Transporte Jalisco han permitido la disminución de delitos. Javier Frías, adelante.
Al ser cuestionado si coincidía con el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, acerca de que el índice de delitos en Puerto Vallarta ha disminuido gracias a los operativos viales instaurados por la Secretaría de Transporte, el alcalde vallartense dijo que sí.
Bueno, esto es una labor de todos. Por supuesto que coincidimos porque hoy vemos las colas ahí en unirse pagando licencias y pagando tenencias y refrendos y todo, ¿no? Vemos a los motociclistas con cascos, con chalecos y bueno, obviamente los operativos que se están haciendo son positivos.
Incluso el alcalde señaló que la semana pasada se registró la disminución en algunos delitos en específico.
Esta semana pasada se lograron disminuir los robos a motocicletas, a casa habitación, a vehículos, a transeúntes.
Por tal razón, dio a conocer que el secretario general de gobierno del estado, Enrique Ibarra Pedrosa, ha enviado ya al municipio un convenio marco para poder continuar con los operativos viales mismos que podrían aplicarse dentro de la ciudad, siempre y cuando, enfatizó, sea en estricto apego a la autonomía del municipio, dijo el alcalde Dávalos Peña.
Si quieren hacer operativos dentro de lo que es el municipio de Puerto Vallarta, ya dentro de las calles y todo, sí se puede hacer teniendo un convenio marco, pero aparte respetando ellos haciendo sus operativos en el transporte público, que es su facultad, y nosotros en lo particular.
Es preciso destacar que desde la aplicación de los operativos viales, la ciudadanía vallartense, en su mayoría, se manifestó por su presencia al considerar un abuso de autoridad y exceso por parte de los oficiales estatales, a quienes incluso en una ocasión se les hizo literalmente correr al estar dentro de la ciudad, por lo que al contar con un convenio entre el estado y el municipio, se confirma el seguimiento de estos dispositivos en Puerto Vallarta. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Nos vamos a ir a una pausa, son las 9 de la mañana con 49 minutos. Regresamos con Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que un grupo de pobladores de Sayulita bloquearon la carretera federal 200 en protesta por la toma de la planta de tratamiento de aguas residuales por parte del gobierno municipal de Bahía de Banderas. Desde luego tenemos información por parte del gobierno municipal en donde habla de la total legalidad, posesión de la planta de tratamiento y sistema de agua potable de Sayulita. Tenemos pausa, regresamos con esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información. Y bueno, les comentaba sobre esto que se dio en Sayulita el día de ayer. La verdad que sí se provocó un disturbio y situación de tránsito en la carretera. Un grupo de pobladores bloquearon la carretera federal 200 en protesta por la toma de la planta de tratamiento de aguas residuales por parte del gobierno municipal de Bahía de Banderas. Y bueno, pues ahí estamos en la transmisión de la gente en las redes sociales. En esta transmisión que tenemos todas las mañanas, ahí vamos a poner pues el ambiente que se vivió ayer en Sayulita. Y desde luego, déjeme comentarle que hay un posicionamiento por parte del secretario del ayuntamiento, Anastasio Zaragoza. En total legalidad, posesión de la planta de tratamiento, sistema de agua potable de Sayulita. En este procedimiento se hará un inventario de bienes para ser entregados para su operación a Oromapas de Bahía de Banderas. El gobierno municipal de Bahía de Banderas recibió recientemente del comisario ejidal de Sayulita la cesión de los derechos y posesión de las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales del Pueblo Mágico, para que iniciara un proceso administrativo por denuncias de particulares afectados por prácticas irregulares en administración y cobros del servicio contra Lázaro Cárdenas García, quien fuera el responsable del Consejo del Agua Potable y Saneamiento. Las denuncias fueron recibidas por la Contraloría Municipal, quien realizó la respectiva notificación la mañana del miércoles, esto en el domicilio del mencionado, mientras el secretario Anastasio Zaragoza, el contralor Salvador Ruelas y el jurídico León Salazar realizaron la toma de posesión con el apoyo de la Policía Estatal Preventiva, la Policía Municipal, dando fe de hechos, el notario público número 12, licenciado Jorge Careaga. Y bueno, en respuesta, un grupo de personas identificadas con Lázaro Cárdenas, así como el exregidor Rodrigo Peña y familiares, organizaron una protesta y bloqueo en ambos sentidos de la carretera 200 y puntos de acceso a Sayulita, el cual inició a las 11 de la mañana con 30 minutos, afectando a cientos de personas, transportistas, turistas, para luego retirarse alrededor de las 3 de la tarde y tomar en forma violenta las instalaciones con un saldo de 2 policías lesionados y allanamiento de posesión municipal, quedando a la espera de lo conducente y colocando estos hechos ante la autoridad competente. Vamos a escuchar a Anastasio Zaragoza, secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Sí, en este momento, bueno, después de que ingresamos y se tomó la planta, lo que estamos haciendo es un levantamiento ya y un análisis, una evaluación de cómo, en qué condiciones se encuentra, no nada más la planta, sino también en qué condiciones se encuentra el pozo de agua, en qué condiciones se encuentran los cárcamos de bombeo, los rebombeos, para ver si es necesario reinvertirle, pero asumiendo obviamente o preocupados por cumplir con la instrucción del presidente municipal Jaime Alonso Cuevas Tello, de que no dejemos por ningún motivo de dar el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado y saneamiento. Esa es una instrucción la cual la vamos a cuidar, y una de las preocupaciones es que el pueblo de Sayulita siga teniendo agua. No hay ninguna otra instrucción, es para mejorar el servicio de agua potable, el cual tiene muchos rezagos, incluso se requiere hacer mucha inversión para poder volver a dar servicio de calidad.
Bien, pues ahí tienen, amigos del auditorio, por lo pronto, bueno, pues ya está en total legalidad y posesión de la planta de tratamiento y el sistema de agua potable de Sayulita. Hubo por ahí, desde luego, algunos ciudadanos que no estaban de acuerdo cómo se venía manejando el agua en Sayulita. Vamos a darle seguimiento, desde luego. Y en más información, déjenme comentarles que espera la delegación regional de Infonavit un incremento de 16% en la otorgación de créditos para vivienda en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas para personas de escasos recursos. Karina Elizondo, te escuchamos.
Así es, Susana, auditorio, comentarles, en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se sigue el repunte de la colocación de créditos en Infonavit. Con el fin de aumentar las oportunidades, se anunció que en el mes de julio se tendrá un aumento de hasta 16% de oportunidad de crédito para trabajadores que tengan un salario arriba del 2.8 mínimo. En este respecto, entrevistamos a la gerente de Infonavit Puerto Vallarta, María Elena Martínez, quien señaló que se espera cumplir con la meta del 50% asignada para el cierre de este semestre. Respecto a las cifras, comentó que en los dos municipios se tiene actualmente en este semestre 4,000 créditos otorgados, 4,000 para Puerto Vallarta y 4,000 para Bahía de Banderas. Escuchemos a María Elena Martínez.
Vamos muy bien en la colocación de créditos. Vemos todo lo que es Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, con una afluencia bastante importante de trabajadores, la mayoría pues accediendo al crédito, checando con nosotros pues su precalificación, si ya son aptos para tener un crédito. Y pues aquí en el CESIO Vallarta les damos toda la información de lo que requieran, si ya son candidatos para un crédito. Ahorita tenemos buenas nuevas, ahora en julio aumentan ya los montos de crédito para trabajadores que ganan hasta 2.8 salarios, les van a aumentar hasta un 16%.
Y bien, para la zona de Bahía, incluso pues ha sido más solicitada para solicitar un crédito. En este respecto, comentó que el costo de las viviendas en Bahía de Banderas, el mínimo son cerca de 400,000 pesos, mientras que el valor de un inmueble en Puerto Vallarta ronda los 800,000 pesos. Es por ello que muchas personas prefieren tener su vivienda y tramitar el crédito en Fonavit para el lado de Bahía de Banderas. Y también comentó que según pues los acuerdos que se tienen con las distintas empresas, si un trabajador no puede estar pagando su vivienda, se puede dar una prórroga por desempleo y así no se atrasará en los pagos de su crédito en Fonavit.
No, el trabajador afortunadamente, como tiene relación laboral la mayor parte de nuestra cartera, el mismo patrón le hace el descuento y no lo pagan. De repente, cuando el trabajador se queda sin relación laboral, tiene derecho a solicitar una prórroga. Cada prórroga tiene hasta 12 meses de no pago. Obviamente nosotros les comentamos que es mejor que siga pagando aunque sea una tan mínima cantidad para que no le genere tantos intereses. Porque obviamente si el trabajador dice, pues no tengo para pagar, quiero mi prórroga, claro que sí, se la otorgamos con mucho gusto y tiene hasta un año de no pago consecutivamente. Y en la vida del crédito son hasta 2 años.
Bien, pues además de poder adquirir una casa nueva usada, también señaló que el trabajador tiene acceso a créditos para construir en un terreno que sea propio o incluso mejorar su vivienda, construirle alguna segunda planta, siempre y cuando esté cotizando ante el Infonavit. Susana, auditorio, es el reporte.
Gracias, Karina. Amigos del auditorio, pues estamos ya prácticamente por terminar. Quiero agradecer a Enrique Vázquez, a Ricardo Guerrero, que nos sintonizan. Los mensajes de Jorge Rivelino, muchas gracias. Rubén Vázquez, Federico Vázquez, Juanita Casillas, saludos. José Ángel Méndez Dosal, Susana Altamirano y Romeo Velasco Piña, gracias por sus mensajes y por sintonizarnos. Muchísimas gracias. Y bueno, esta mañana aquí en cabina del programa Delfín, se encuentran dos estudiantes. Ellos están en el programa Delfín con el doctor Óscar Javier López León. Ellos son estudiantes, vienen uno, bueno, la chica es Sara Liliana Gómez, viene de la Universidad de Guadalajara, del CUCS, que es Centro Universitario
de Ciencias de la Salud.
De Ciencias de la Salud de Guadalajara. Y también Carlos Cabrera Abarca, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Él viene del estado de Guerrero. ¿En qué parte? ¿En Chilpancingo? ¿Estás?
En Chilpancingo, efectivamente.
En Chilpancingo. Y vamos a empezar por Sara Liliana, que ella está en Guadalajara. ¿Qué te ha parecido el programa Delfín? ¿Es la primera vez que vienes?
Sí,
¿sí?
Es mi primera experiencia en participar en un programa de investigación. Y pues esta rama me está llamando demasiado la atención porque es de rehabilitación cardiovascular. Y como lo sabemos, las enfermedades cardiovasculares son un auge ahorita en esta temporada, sí. Bueno, en este tiempo, y creo que es muy importante saber la parte de la rehabilitación para así poder prevenir enfermedades o mejorar si ya el paciente o la persona tiene pues esa enfermedad.
Y por ahí le vamos a nuestro compañero... tiene Ricardo Padilla por ahí algunas imágenes de que ustedes fueron a hacer una serie de pues pruebas, estuvieron en el área que le llaman aquí de donde hacen la gente ejercicio, en el parque lineal, uh-huh. Ahí estuvieron, cuéntame tu experiencia.
Pues estuvimos checando y revisando a la gente Revisábamos su presión arterial, su peso y su talla, y posteriormente los invitamos al programa de rehabilitación cardiovascular. Pues las personas se veían muy motivadas a este programa. Se nota que aquí en Puerto Vallarta pues sí les interesa la parte de su salud, porque muchas personas estaban pues dispuestas a participar en el programa de rehabilitación cardiovascular. Entonces, pareció muy importante y muy adecuado pues darles la oportunidad a esas personas de tener pues la rehabilitación.
Y sobre todo que se le dé seguimiento. Bueno, quiero comentarles que Sara Liliana Gómez, ella estudia enfermería en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Mientras, Carlos Cabrera, que nos visita como muchos chicos, son 239 chicos que se encuentran aquí en el CUC, de diferentes instituciones educativas, de diferentes campus, vienen de Oaxaca, Puebla, de Nayarit, vienen de, obviamente, de aquí de todo el estado de Jalisco, pero también vienen de otros, vienen de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, algunos de San Luis Potosí, pero bueno, por lo pronto, que nos comentes cuál es tu experiencia, qué piensas, cómo te sientes, y desde luego, bienvenido aquí a Jalisco.
Muchas gracias. En realidad, mi experiencia ha sido muy buena desde que llegué, las personas aquí son muy amables. Realmente, la experiencia que he vivido en la escuela es muy diferente a la de acá, la educación es totalmente distinta, los programas.
¿Por qué?
Porque aquí siguen más los lineamientos que se establecen en una institución, en un programa el desarrollo es continuo y se sigue al pie de la letra, en cambio allá va variando un poquito la cuestión de el seguimiento, o sea, intercambian los programas o meten otras actividades que no tienen nada que ver, en cambio aquí se sigue un lineamiento estable.
¿Te gusta?
Sí.
¿Tú también estudias enfermería?
Sí, estudio en la Universidad Autónoma de Guerrero, en el área de enfermería número 1, que está ubicada ahí en Chilpancingo.
Y bueno, pues, con toda la serie de actividades, ¿cómo podrían definir su estancia aquí?
Pues ha sido muy agradable para mí. Y la oportunidad de conocer a personas y compañeros de distintas áreas y de distintas partes, pues para mí es muy importante porque aprendes cosas de cada persona. Como él pues me explicaba de cómo se trabaja en su universidad y yo le explicaba de cómo era la forma de trabajar de la mía. Y pues haciendo comparaciones de cómo nos han enseñado las cosas a nosotros y a ellos, pues yo creo que tenemos más aprendizaje, juntamos todo eso y al final pues eso nos ayuda a todos para adquirir más aprendizaje.
Pues qué bueno que nos comparten esto, muchísimas gracias, desde luego saludos al doctor Óscar Javier López León Murguía, quien está al frente de esta investigación que está haciendo trabajos muy interesantes en el programa Delfín. Pues muchas gracias por estar aquí en cabina.
Gracias.
Y para que después tengan la oportunidad y les digan ahí a sus maestros, ¿verdad? Pues que estuvieron aquí en el Centro Universitario de la Costa y que, bueno, pues aquí estuvieron en entrevista en radio. Agradecemos el favor de su atención. Muchas gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, gracias. También en la transmisión de redes sociales, nuestro compañero Ricardo Padilla, en la producción general, José Isabel Gómez, nuestros compañeros reporteros, obviamente, que hacen posible Señal Informativa. Nosotros nos vamos a adaptar a esto que ya empezó, ya me voy corriendo, ¿verdad? Empieza a las 10. Así de que muchísimas gracias por su atención. Continúen en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Buen día.
Gracias, Susana. Te presento la cartelera cultural para este jueves. Encanto te invita a ver su transmisión en vivo desde Broadway, El Rey y Yo, un musical entrañable y recomendado para tus gustos finos. Este jueves a las 7:15, consulta cartelera. Una noche del norte con los mejores bailarines de esta región, desde Tamaulipas hasta Baja California Norte. Un buen evento público que podrás participar, no te lo pierdas, de las 6 a las 10 de la noche. Interesante evento. Plataforma 322 te invita a su clase de Herramientas del Cuerpo con Kenia Murillo. Ven y conoce más de esta técnica para que puedas bailar y conocer tu cuerpo. Plataforma 322, consulta la cartelera. El Museo Naval te invita a sus recorridos. Ven y conoce este importante museo de la región. Además, que nos den a conocer el trabajo que hacen en nuestras costas mexicanas. Porque la cultura también es noticia. Para Señal Informativa, Edgar Treviño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.